Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en la fe. Que Dios los bendiga en esta mañana tan emotiva, tan alegre. Especialmente porque hace unas pocas horas estuvimos seguramente como muchos peruanos celebrando el triunfo de nuestro país, ¿verdad? ¡Arriba Perú! Sobre todo porque en este tiempo de celebración, en esta semana que iniciamos, iniciamos pues el día de mañana un nuevo mes, el mes de julio. Como tal también es una emoción poder llegar ya a este mes de la mitad del año, sabiendo que el Señor nos ha acompañado hasta aquí y esperamos este nuevo mes también iniciarlo con la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué mejor regalo que podemos tener, verdad? Es el mejor regalo y mejor que cualquier triunfo en la presencia de Dios con nosotros. Voy a invitarles a que se pongan de pie un momento para orar, para dar gracias a Dios, un momento y dar gracias a Dios por esta mañana tan hermosa que Él nos regala. Amado Dios, te agradecemos, oh Padre, por esta mañana, en especial por tu presencia, Señor, porque tu presencia nos anima a alabarte, a adorarte, a darte a ti el primer lugar en nuestra vida. Queremos pedirte, oh Dios, que en esta mañana tú seas quien nos hable, que a través, Señor, de tu palabra podamos nosotros estar convencidos de que tú sigues presente en nuestras vidas y puedas seguir guiando nuestro caminar. Señor, danos entendimiento y discernimiento. Danos, Señor, la oportunidad de poder procesar tu palabra y hacer que ella pueda entrar en nuestras vidas y ayudarnos a tomar decisiones correctas para nuestro bien. Por ello, Padre, permanece entre nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Les decía que es una semana importante porque terminamos un mes e iniciamos otro. Y siempre que terminamos un mes, uno tiene que hacer un poco la evaluación. ¿Cómo nos ha ido durante estos meses? Estos primeros 6 o 7 meses, ¿qué nos esperan los próximos que vienen? Y siempre uno está haciendo una evaluación. Cuando uno está en un trabajo que tiene que ver con la contabilidad, por ejemplo, en estas fechas se están tratando de cerrar caja. Cuando está en un trabajo que tiene que ver con el colegio, ya preparándose porque es el tercer bimestre y ya tienen que cerrar las notas. Cuando estamos en cualquier trabajo, siempre uno está preparándose para lo que viene. Pues así también debemos estar preparándonos para cuando el Señor venga, porque Él viene pronto y pedirá cuenta, dice, a cada uno de nosotros de lo que hemos hecho o dejado de hacer. Que esa sea nuestra preocupación de cada día, saber que lo que estamos haciendo es del agrado de nuestro Señor. En esta oportunidad vamos a fijarnos en el Evangelio de Lucas, teniendo en cuenta las otras lecturas también, la historia de Elías y Eliseo, y también lo que el apóstol Pablo nos dice en la carta. Para entender lo que dice Lucas, es importante conocer el contexto en que se dice estas palabras. Vamos al Evangelio de Lucas, entonces, en el capítulo 9, verso 51 en adelante. Y dice la historia de Lucas en el contexto en que él está narrando lo que pasaba con Jesús y su caminar a Jerusalén. Sabemos que Jesús, en la misión que él tuvo en la tierra, su misión como parte de la misión terrestre, terrenal, terminaba en Jerusalén, especialmente en la crucifixión. De ahí en adelante empieza la etapa de la resurrección y empieza la misión para los cristianos también. Por ello Jesús dice a sus discípulos en 3 oportunidades que es necesario que él vaya hasta Jerusalén para que sea entregado en mano de pecadores y que sea crucificado y muerto y al tercer día resucitaría entre los muertos. Ante este anuncio, sus discípulos siempre tenían opiniones diferentes. Muchos no entendían lo que quería decir Jesús. Y en otras oportunidades hasta se negaban a seguir a Jesús a semejante sacrificio. En una oportunidad Pedro le dice a Jesús y quiere persuadirlo de que vaya a Jerusalén, diciéndole, Señor, ¿pero para qué vas a ir a Jerusalén? ¿No? En otras palabras, mejor quédate aquí tranquilo, no tienes que sufrir. Y Jesús, ¿se acuerdan cómo lo reprendió? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, se le dice, ¿no? Porque pones tus miras en las cosas de los hombres y no en las del Señor. Y en otra oportunidad, cuando ellos escucharon que Jesús se iba, estaban tristes. Pero se olvidaron de que Jesús, el mensaje de Jesús no era un mensaje parcial. Jesús no solamente dijo que iba a ir a Jerusalén a morir, él advirtió que tenía que pasar esto porque él resucitaría al tercer día. Pero esta gente se quedó con la mitad del mensaje. Como cuando éramos niños, ¿recuerdan cuando jugábamos el teléfono malogrado? ¿Recuerdan? ¿Qué cosas salían en el teléfono malogrado al final? Cuando uno le comentaba algo a su compañero, si pasaba en la cadena y llegaba al final, lo que escuchaba el último no tenía nada que ver con el mensaje inicial. ¿Cierto? Así también era el mensaje, pues, de Jesús para estos discípulos. No es que el mensaje no esté bien claro, era clarísimo, pero sus discípulos entendían de manera diferente. Y hasta confundieron lo que quería decir Jesús con ir hasta Jerusalén. Pero Jesús le dice que eso es necesario. Él ya se encamina a Jerusalén. Quien quiera ser su discípulo, es necesario que lo siga. Es necesario que vaya con él. Y es así que sucede lo siguiente. En este contexto pasa lo siguiente. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. El camino a Jerusalén, por lo general, pasaba por un sector que pertenecía a los samaritanos. Ustedes recordarán, entre judíos y samaritanos había una enemistad de muchos siglos. Principalmente porque los samaritanos criticaban a los judíos porque ellos creían que tenían mayor cercanía a Dios por el hecho de que tenían el templo de Jerusalén. Mas ellos decían, los samaritanos, que Dios se manifestó a Jacob en las tierras donde ellos habitaban y que por lo tanto el Dios vendría a esas tierras. Los judíos no podían ver a los samaritanos, porque como se creían que tenían, digamos, se diferenciaban de ellos porque ellos, para ellos era la promesa, y nunca se habían mezclado con otras naciones, como sí lo habían hecho los samaritanos, quienes habían mezclado sus familias con otras, de las cuales ellos habían estado en exilio. Esto era un motivo para juzgar a los samaritanos. Era tanto su desprecio por los samaritanos que ellos no podían ni saludar a los samaritanos. Si un samaritano pasaba por una calle y otro venía en sentido contrario, este prefería darse una vuelta y regresar por su camino para tomar otro camino y no tener que cruzarse con un samaritano. Pero curiosamente Jesús varias veces hace mención y pone como ejemplo a los samaritanos, ¿cierto? Ustedes recordarán la conversación que tuvo Jesús con la mujer del pozo en Juan 4, cuando le habla a esta mujer era samaritana. Cuando Jesús pone el ejemplo del buen samaritano, de los tres que pasaron por cerca al que había sido asaltado, solo uno tuvo compasión de él. ¿Quién fue? El samaritano. De los 10 leprosos que estaban con esta enfermedad, y con esta enfermedad era imposible acercarse a una persona sana, especialmente un maestro. Era terrible. Pero 10 se animaron y fueron a buscar a Jesús para que lo sanara. Jesús le dijo, vayan al templo a presentarse. Y en el camino, los 10 resultaron ser sanados de esa enfermedad. Pero solo uno volvió. ¿Y quién creen que era ese único que volvió? Era un samaritano. Jesús siempre va a remarcar al samaritano como un ejemplo para que este pueblo aprenda una lección, que también es para nosotros hoy, que no podemos hacer diferencias, que no podemos juzgar o prejuzgar a otros porque son quizás diferentes a nosotros. Si contextualizamos este ejemplo, diríamos: hubo un robo, una persona fue accidentada por un choque y una fue dañada por una bala perdida. La gente huyó porque nadie quería comprometerse. Pero ¿saben quién sostuvo a esta persona que estaba herida y lo llevó al hospital? Un venezolano. Hoy en día que está de moda asociar a los venezolanos con la delincuencia, llama la atención una historia así. Una persona trata mal a un conductor porque quiere bajar apresuradamente del bus. Por su intento de que frene, casi hace chocar el bus y casi hace que éste se dé una vuelta. Curiosamente, el chofer se mantuvo firme y frenó a tiempo para evitar el accidente. ¿Quién creen que era el chofer? El chofer era un extranjero. A veces, saltando la distancia, prejuzgamos a las personas porque son diferentes. Y porque son diferentes, entonces, como que aquellos que sí estamos en, como decía un cómico, ¿no? Jerusalén, sí vamos a poder, nosotros tenemos más acceso directo a Dios que cualquier otro. Pero el Señor no vino a salvar a los que se creían justos, a los que estaban ya separados para Dios. Él vino a salvar lo que se había perdido. Y vino a salvar a toda la humanidad, a todos, sin excepción. Sus discípulos no entendían este mensaje. Porque lo que vemos a continuación es que cuando Jesús manda a estos emisarios para que preparen su camino por Samaria, por una ciudad de los samaritanos, al ser rechazados por el hecho de que ellos venían vestidos, dice, como para ir a Jerusalén. Imagínense, era un atuendo especial de judíos que se utilizaba para ir a Jerusalén. Al verlos vestidos de esa manera, se ofenden y prefieren no darles posada. Y entonces, hay una actitud que tienen estos dos hombres. Vamos a examinarlo. Lucas capítulo 9, estamos ya en el verso 54. Al ver esto, Jacobo y Juan, su discípulo, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Citan a Elías, ojo. Y hablan de que él hizo una proeza. Mandó que venga fuego del cielo. ¿Se acuerdan esa escena? ¿Para qué lo hizo Elías? ¿Recuerdan para qué lo hizo? Lo hizo porque había una situación muy difícil. Los profetas de Israel habían sido todos sacrificados, todos habían sido muertos, asesinados por los profetas de Baal y demás. Entonces Elías se enfrenta a estos profetas de Baal y les pone una prueba y le dice que él va a hacer que del cielo, que pongan una serie de un holocausto y que digan a sus dioses que mande fuego del cielo para que lo encienda. Entonces los profetas de Baal, los 40 profetas, comenzaron ellos a orar y a gritar para que se encienda ese fuego. Pero no pasó nada. Hasta Elías les ayudaba un poco diciéndole: griten más fuerte porque de repente están descansando y no los escuchan. Pero no pasó nada. Entonces dijo, en plena sequía: traigan tinajas de agua y échenla sobre este altar. Echaron 3 tinajas de agua. Ya no quisieron echar más porque estaba en escasez del agua, como va a estar el próximo fin de semana, por cierto. ¿Y qué pasó? Entonces le dice que oró y Dios mandó fuego del cielo y ese altar se encendió. Una muestra de que Dios está presente y que Dios es un Dios vivo, que está hoy con nosotros. ¿Cuánto decimos amén? Y ese Dios encendió ese altar para demostrar que es un Dios entre tantos otros que se llaman, entre comillas, dioses, pero no lo son. El único Dios y verdadero Dios es Jehová de los ejércitos. En ese punto y en esa historia, vemos que ese fuego que vino del cielo fue para demostrar y para diferenciar de entre esos falsos dioses y creencias que hay un Dios verdadero. Jacobo y Juan hacen alusión a esa expresión y van a decir: ¿Quiere, Señor, que mandemos que caiga fuego del cielo para que consuma a estos samaritanos, entre comillas? A esta gente que nos ha cerrado la puerta. La reacción de Jesús no se deja esperar. Él dice, volviéndose a él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis lo que es, de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Miren, qué tremendo. No sabéis de qué espíritu sois. Dios no ha venido a perder las almas, sino a que ellas sean salvas. Él no quiere que nadie se pierda, como dice la palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Es en este punto que hay que tener mucho cuidado. Porque estamos en una sociedad que juzga mucho a las personas por cómo son o cómo se ven, cómo hablan o cómo visten. Y la iglesia no es ajena a esta manera de ver a los demás, a nuestro prójimo. Y a veces indirectamente hacemos diferencias entre uno y otro. Y eso es algo que Dios no espera de los cristianos. A pesar de, dicho sea de paso, voy a tocar un tema de repente un poquito más candente. Ayer hubo una marcha, ¿verdad? ¿Ustedes han escuchado de la marcha que hubo ayer en el centro de Lima? ¿Sí? Una marcha, entre comillas, por el orgullo gay. Lo que llama la atención de esta marcha, bueno, no llama la atención, porque en muchas ciudades del mundo hay marchas como estas, donde hay tanta algarabía y colores y cosas que realmente para muchos no es nada, no tiene nada de bueno, nada de agradable. Lo más difícil es cuando en estas marchas se pueden sumar pastores, pastoras o líderes, como que dando la razón al orgullo de tener esa condición de vida. Voy a ser claro con este punto. Pablo, en su situación de ser un discípulo del Señor, un apóstol del Señor, fiel a la palabra, tuvo que enfrentar en muchas ocasiones a diversos grupos, sobre todo entre los griegos. Y la cultura griega, diferente a la judaica, tenía una influencia bien marcada con el helenismo. ¿Qué es esto? Con esa filosofía griega que daba más atención en una parte a la sabiduría y a la carne, a lo carnal, a los placeres de esta vida. Como lo más importante es la sabiduría, lo demás no es importante. Pablo se enfrentó a una corriente filosófica llamada los epicúreos. ¿Y quiénes eran estos epicúreos? Estos epicúreos eran un grupo que decía que si Dios es perfecto, hablando de los dioses griegos, entonces no puede tener no puede tener algún gesto ni un acto humano porque no dejaría de ser Dios. En esa lógica, si Dios es perfecto, no puede pensar en castigar a alguien o condenar, y mucho menos pensar que existe infierno. Porque si es bueno, la bondad desde la perspectiva de la perfección, lo contrario es una muestra de no ser Dios. Bajo esta filosofía, los griegos justificaban todos los actos que se han mencionado hace un momentito cuando leíamos Gálatas de las obras de la carne. Y justificaban abiertamente el que pueda haber homosexuales y todo lo demás. En la iglesia metodista, a diferencia de muchas otras iglesias, donde se habla de un Dios muy castigador, muy, muy celoso, y que a cualquiera que tiene siquiera algo que no va acorde con los demás, debe ser sentenciado prácticamente, incluso impedido de que puedan acercarse a la Santa Iglesia. Nosotros Por el contrario, basamos nuestra fe en la palabra que dice que Dios mandó a su Hijo para salvar al mundo, a todos. Y a nadie se le puede cerrar la puerta del templo o de cualquier otro espacio que quiera venir en búsqueda de ese Dios salvador. Por eso, nuestra compañía a personas que son diferentes debe ser una obligación de nuestra parte, porque son creación de Dios, porque Dios los hizo a su imagen y semejanza también. Pero sobre todo, debemos mostrar ese amor que Dios muestra para con nosotros. Pero ojo, la Biblia dice, si Dios ama, al que ama, ¿qué? ¿Qué dice? Al que ama, corrige. Al que ama, corrige. Hace unos días, el jueves, salí del colegio un momentito porque me iba a sacar una copia a otro lado. Y en ese momento, mientras iba corriendo, porque era un ratito que tenía que regresar rápido, me crucé con una persona invidente. Y estaba a punto de cruzar la avenida San Espeño. Y venían a toda velocidad los autos. Entonces me detuve y regresé un momento. Y le hablé, señor, espere, por favor, lo voy a ayudar a cruzar. Están pasando los autos. Allá se detuvo este señor. Y lo acompañé, ¿no? Lo acompañé al frente. Y él me dice, yo voy a la espalda de a Buenos Aires. Bueno, ya, voy a ayudarlo. Lo acompañé hasta el otro lado. Y cuando llegamos, voy al frente, voy a tomar mi carro. Y ahí no se puede tomar carros, así que tuve que acompañarlo hasta la otra esquina. Y pasaban los minutos, ¿no? Y al final de todo, para resumir, porque fue una larga historia, cuando yo iba a tomar el carro, me dice, ¿por no tienes para mi pasaje? Así, bueno. Y me quedé sin el dinero para las copias. Pero bueno, un punto aparte. Lo curioso de esto fue que el Señor siempre nos pide que ayudemos a los demás, que nos pongamos en su lugar, ¿no? Para no prejuzgarlos, para no señalarlos, porque son tan personas como nosotros y tenemos que entender a estas personas de esta manera. Pablo amó mucho a sus discípulos, a la gente que estuvo con él, pero él tuvo mucho cuidado de no confundir las cosas. Dios nos ama. Y ahí por ahí alguien dijo una palabra hoy día en la mañana en la escuela dominical, ¿no? Dios ama al pecador, pero no el pecado. Dios nos ama. Y nosotros tenemos que mostrar ese amor a los demás. Con nuestros gestos, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Pero también tenemos que ayudar a la persona que pueda tener esa relación con Cristo. Porque en esa relación con Cristo, el Señor nos invita a ser y que tener una vida totalmente diferente. Hay un solo género, género humano. Hay dos sexos, hombre, mujer. Pero hoy en día, la sociedad europea y otras más están planteando de que hay 120 géneros. Imagínense, ya no son 5, ¿eh? Como decían hace unos años, ahora son 120. Y quizás sigan aumentando más. Pero muchos de estos que tienen y que dicen tener otros géneros, se basan en el sentimiento, en la emoción, en lo que yo quiero, pero no en lo que es el bien para los demás. La palabra de Dios dice que cuando puso a Adán y Eva en el huerto, ¿qué les dijo? Gobiernen, dominen y demás, pero algo más le dijo. Multiplicaos y llenad la tierra. Y eso significa que ese es el orden natural de las cosas. El ser humano, el hombre y mujer, los puso a Dios para que puedan poblar la tierra. Estas otras corrientes basadas en el sentimiento y en la alegría, en el corazón, en el amor, entre comillas, no van por ese camino. Y a todos los que pensamos, piensan diferentes, rápidamente dicen, es homofóbico, o es tal cosa, o tal cosa. Yo les voy a decir, hermanos, en el amor del Señor, que no debemos juzgar, ni sentenciar, ni señalar. Sí debemos ayudar, apoyar, entender. Sin embargo, lo que la palabra dice, la palabra es la palabra de Dios. Y debemos aprender a valorar lo que la palabra dice. Porque dice la palabra que no pasa nada, ni una jota, ni una yot pasará de esto, nada. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Lo que es bueno y agradable, en eso pensad. Y esa debe ser nuestra actitud para hacer las cosas bien. En Colosenses 3 dice claramente, practica tales cosas. Yo respeto a muchos que de repente piensan diferente, pero la palabra de Dios lo dice y lo creemos. Y como metodistas, Wesley se enfrentó a una iglesia, especialmente a una corriente teológica totalmente diferente, que era el calvinismo. Y el calvinismo decía, ya todo está dicho, los predestinados para salvación y los predestinados para ser condenados. Ellos ni siquiera ya hacen mención, están condenados, no hay forma de salvarlos. Wesley decía, no, Dios vino a salvarnos a todos. Ahora, es decisión de la persona en el camino decidir no seguir por el camino de la cruz y preferir ir por otro camino. Lo que no está bien es que estando en otro camino pretender tomar la palabra de dice, vine a salvarnos a mí también. Dios nos ama a todos, pero, ojo, la decisión está en las personas, en su libre albedrío. Y eso es algo que tienen que repensar. ¿Qué es lo bueno para mi familia? ¿Qué es lo bueno para la comunidad, para la sociedad? Dejo aquí este punto porque siempre es bien polémico y entiendo y respeto la opinión de otros. Pero regresando a la palabra, los samaritanos eran vistos justamente como otra clase de personas. Y Jesús rompe otro paradigma en sus discípulos, porque dice en el verso 55, entonces volviéndose le reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y yendo por el camino, uno le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué le dijo esto? Que le está advirtiendo, si me vas a seguir, no esperes recibir algo especial. No es para disfrutar, no es para gozarnos, sino para enfrentar con valor la cruz, que es sacrificio. Otro le dijo, sí, a otro le dijo Jesús, sígueme. Y le respondió, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Esta expresión, deja que primero vaya y entierre a mi padre, tiene un significado en el idioma original. No es que su padre había muerto, sino que lo que está diciendo, espera hasta que mi padre se muera, y luego que ya se haya muerto, entonces yo te voy a seguir. ¿Cuánto tiempo va a pasar entre uno y otro hecho? No se sabe, ¿no? Por eso Jesús le responde. Deja que los muertos se entierren a sus muertos, pero tú vete a anunciar el reino de Dios. La palabra muerto también tiene que ver con las personas prosélitas, los que no eran creyentes, los que no eran judíos. Estos estaban muertos espiritualmente. Como mucha gente hoy en día también está muerta espiritualmente. Porque en su vida no creen en la presencia de Dios y solo miran lo que sus ojos ven, lo material. Y cuando se termina lo material, se acabó la felicidad. Mas aquel que mira más allá de este mundo y mira los tesoros celestiales, su vida eterna está asegurada en Cristo Jesús. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, le dijo. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Aún este parece que es más cercano a seguir a Jesús, ¿verdad? Tan solo está diciendo que se va a despedir de los que están en su casa. Pero otra vez, la traducción a veces nos deja a medias. Despedir significaba cumplir con otras obligaciones también. Y eso significaba que tenía que él hacerse responsable de la familia que tenía, hasta que terminaron. No quiere decir que no, que esto está mal, al contrario, sino que la familia que seguía a Jesús no solamente era el discípulo, ojo con este detalle, sino también era lo de su casa. Es decir, los apóstoles también estaban ahí acompañados, ellos no estaban solos, y tenían deberes, claro que sí. Pero cuando nosotros priorizamos las situaciones por el trabajo, ya sea por la familia, ya sea por otras cosas, y descuidamos nuestra relación con Dios, ahí empieza nuestro declive. Ahí empieza a enfriarnos, empezamos a enfriarnos como el carbón que es sacado de ese fogón y es retirado aparte. Se va enfriando poco a poco. Cuando dejamos que esto ocurra, entonces ahí viene el problema. Hay muchos que dicen y hablan de su pasado con mucho entusiasmo, ¿no? Uy, cuando yo tenía 20 años, no sé, pasó lo que yo era. Se traía a 20 personas cada domingo. Claro. Sí, pastor, si usted hubiese conocido cuando tenía 30. ¿No? Pero lastimosamente te conozco ahora cuando tienes 50, 60, 80 y seguramente ahora ya no vas a poder. ¿Quién da el poder para hacer eso, para llegar a otras personas, para invitar? ¿Quién pone el querer como el hacer? El Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en tu vida, tú no puedes pensar en el pasado. Tienes que pensar en la hora, el hoy. Porque la salvación viene a tocarnos la puerta cada día. Y esas personas que de repente no has invitado o no has hablado de Cristo, puede ser que estaban a la espera que tú les digas, oye, Cristo murió por ti. Cristo quiere que tú tengas una vida diferente. Entrega tu vida al Señor, lo demás vendrá por añadidura. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa de Dios. A los que aman a Dios, Dios no los echa fuera. A los que nunca mendigarán pan de balde, dice, a los que creen en el Señor. Si esas promesas las tenemos presentes, entonces claro que podemos hablarle de otra persona que Cristo puede transformar su vida. Que Cristo puede hacer la diferencia en él. Jesús le contesta, ninguno que, habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Si alguna vez has hecho el trabajo del campesino, a propósito de que el lunes fue el día del campesino, ¿verdad? Si no has hecho el trabajo del campesino, recordarás si alguna vez has sembrado o has visto cómo hacen la siembra y la cosecha, verás que para hacer esos surcos se necesita trabajar mirando hacia adelante. Nadie puede guiar, nadie puede hacer que ese arado sea perfecto, se marquen los arados como debe ser y a la distancia que debe ser, si está caminando y mirando a otro lado, ¿no? ¿No? No es como si tuvieras un celular. Porque muchos que tienen celular están así, mirando a otro lado, caminando sin que se den cuenta dónde van. Pero el que siembra sabe que tiene que llevar el arado y tiene que estar concentrado y mirando hacia adelante. Por eso dice la palabra que si alguno que ha puesto su mano en el arado mira atrás, no es apto para el reino de los cielos, al reino de Dios. Así que hermano y hermana, yo te invito que si tú conociste a Cristo en tu vida y Cristo está trabajando tu vida, tu carácter, tu manera de ser, pues no te quedes solamente con esa experiencia de años atrás. Hoy puede ser el día en que tú puedas hablarle a una persona de Cristo, a una, y el Señor se encargará de hacer lo demás. A tiempo y fuera de tiempo, persigue esa bendición de Dios, como Eliseo lo hizo con Elías. Elías una y otra vez le dice, mira que me voy para tal lugar, y el Señor me ha dicho que vaya solo. Pero yo no te voy a dejar, le decía Elías, Eliseo. Pero me voy para tal lugar, tampoco te voy a dejar, voy a ir donde tú vas. Persistente Eliseo, ¿no? Pegajoso, diríamos, Eliseo. Pero, ¿qué logró Eliseo? Logró la doble bendición, la doble porción de la bendición que tenía Elías. Otro insistente fue Jacob, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con Jacob mientras luchaba, dice, con el ángel de Jehová? Y este le dice, mira, ya está amaneciendo, por favor, tengo que irme, suéltame. Y él dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y el Señor lo bendice a él. La viuda y el juez, ¿se acuerdan? Este juez injusto no quería hacer justicia con esta viuda, pero le insistió tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que al final por cansancio dijo, está bien, te voy a hacer justicia. Así debemos ser los cristianos. Perseverar una y otra vez. Como dice un proverbio, el continuo gotear labra la roca. Puede tener una roca más dura que cualquier otra, pero si tú dejas que el agua gotee sobre ellas, especialmente el fin de semana que no va a haber agua, por si acaso, vas a ver cómo la piedra va a ir tallándose, ¿Por qué? Porque el continuo gotear talla la roca. Así también debe ser el cristiano. Continuamente debe seguir y perseverar insistiendo, dándole una porción de la palabra. Sé motivo de oración en la familia, ora tú. Para eso Dios te ha puesto en ese lugar. Si alguien quiere un consejo, dale el consejo. No lo mandes a un psicólogo, no lo mandes a buscar al pastor, porque ese pastor no está. Pero tú sí puedes hablarle ahí a esa persona. Cada uno es llamado a hacer y a cumplir la gran comisión, la misión del Señor. Que el Señor te dé las fuerzas, te dé el valor y te dé la perseverancia para llegar hasta el final. Y que el Dios nuestro nos diga, buen siervo, fiel y justo, en lo bueno, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra a la gloria de tu Señor. Vamos a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro un momento. Bendito seas, oh Padre nuestro, bendito seas, Señor, porque tú eres grande y misericordioso. Eres un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de perdón. Oh Señor, ayúdanos, porque sabemos que mientras estemos en esta tierra, siempre habrá tentaciones, siempre habrá filosofías muy engañosas, siempre habrá quienes hablen de amor para justificar el pecado. Pero ayúdanos, Señor, a ser correctos, a hacer las cosas bien, a ir por el camino que tú nos has mostrado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Y por ese camino debo conducir mi vida y la de mi familia también. Ayúdame, Señor, a ser un discípulo verdadero, no de palabras, sino de hechos. Ayúdame, Señor, a perseverar, insistir, a tiempo y fuera de tiempo, que el Evangelio siempre es ese pasto fresco que necesita este pueblo, Señor. Padre, permanece con nosotros y danos esa fortaleza para enfrentar y llegar a personas que aún no te conocen. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.